Brasiles desperta l'endemà de l'assalt als edificis presidencials del país, que ja han deixat més de 400 detinguts. Les seus del govern, del Parlament i del Tribunal brasiler han patit greus atacs vandàlics durant l'assalt, dels quals l'actual president Lula da Silva culpa el seu antecessor, Jair Bolsonaro, mentre que aquest es desmarca dels fets violents d'aquest diumenge. A hores d'ara, la policia està desallotjant els campaments que els assaltants havien instal·lat a les portes de les casernes militars i també de seus governamentals, Pere.
Sí, la policia actua per ordre del jutge del Tribunal Suprem brasiler. Es tracta de la resposta més contundent després de l'assalt durant unes 4 hores de les seus del poder legislatiu, executiu i judicial per part de simpatitzants del partit de Jair Bolsonaro, que no han paït la derrota de les eleccions generals que va guanyar Lula da Silva.
Hores després d'aquests assalts, diversos governs d'Europa i d'Amèrica ja rebutjaven l'atac a les institucions polítiques del Brasil, donant suport a l'actual president Lula da Silva.
Entre els suports hi ha el president del govern espanyol, que en paraules de Pedro Sánchez ha condemnat els atacs i els ha atribuït a l'auge i l'amenaça dels moviments ultras que pateixen molts països democràtics.
Las noticias que nos llegan aún a día de hoy desde Brasil nos recuerdan cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo, de norte a sur y también de este a oeste. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo.
A més, els suports també arriben des d'institucions com la Unió Europea i l'ONU. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha recordat que el Brasil és un país democràtic i que la voluntat del poble brasiler i les seves institucions democràtiques han de ser respectades.
La situació al Brasil, per tant, és preocupant per un govern de Lula da Silva que no fa ni un mes que ha jurat el càrrec de president. Per analitzar quina és la situació ara mateix i quines conseqüències poden portar al país aquests atacs, podem saludar a aquesta hora Paulo Maldos, que ell va ser secretari de Drets Humans del govern presidit per Lula da Silva y es la actual secretario ejecutivo del Centro de Asesoría y Apoyo a Iniciativas Sociales. Señor Maldos, buenas tardes. Buenas tardes, buenos ¿sí? días. Buenos días para usted. Buenas tardes, sí, gracias sí. Por acompañarnos. A ver, cuéntenos cuál es la situación ahora mismo en el Brasil, cómo se despierta el país después de los ataques de este domingo.
Bueno, buenos días. Estamos atualmente en una fuerte articulación de todos los sectores democráticos del país, desde el propio gobierno central de Lula da Silva a los sectores políticos del parlamento, al judiciario y también las organizaciones sociales, de sociedad civil y de las grandes medias. Todos estamos en una gran articulación en defensa de la democracia y de las instituciones de la República.
¿Podríamos hablar de golpe de Estado?
Sí, hubo un intento que fue durante mucho tiempo planeado, deseado por el expresidente Bolsonaro, ¿no? Desde su llegada al poder, nunca dejó de decir, defender, que quería continuar el poder de cualquier manera. Y siempre amenazó a la democracia si fuera derrotado en las elecciones que pasaron. De hecho, fue rechazado por la sociedad brasileña y volvió con su intento y sus bases radicalizadas a buscar volver al poder por la fuerza, ¿no? Eso que pasó.
¿Usted cree que los asaltantes que asaltaron ayer las diversas instituciones recibieron el apoyo de algunos funcionarios o autoridades contrarias al nuevo gobierno de Lula da Silva?
Sí. Hubo una clara articulación entre esos sectores fascistas y la policía del Distrito Federal, donde queda Brasilia, y sectores de las Fuerzas Armadas que los protegieron. Entonces hubo un intento claro de una coordinación para realmente crear el caos y una justificación para que los militares asumieran el poder y, digamos, toda su línea protofascista de volver al poder por la fuerza militar.
¿Cómo ha vivido el presidente da Silva estos ataques? ¿Usted ha podido hablar con el presidente da Silva o se ha reunido con él en las últimas horas?
No, él estaba en una visita a una ciudad del interior de São Paulo, Araraquara, que había sufrido mucho con cuestiones del tiempo, del clima, lluvias muy intensas y mucho problema con gente que sufrió con inundaciones y todo eso. Entonces estaba en la agenda interior de São Paulo y volvió anoche para Brasilia, ya tarde fue a visitar mismo así el Palacio de Planalto del Ejecutivo, el Superior Tribunal Federal, ¿no?, del Poder Judiciario, y el Parlamento, fue a visitar todos los sectores afectados por esta insurrección de la extrema derecha, y lo que pudo saber es que estaba muy impresionado, muy en shock con lo que vio, con lo que presenció, con los videos y las informaciones que tuvo, porque había una semana apenas que había llegado a volver, ¿no?, a ser presidente, con todas las manifestaciones en aquella misma plaza, con mucha paz, con cientos de miles de personas, y proponiendo la paz, proponiendo el acuerdo entre los brasileños, la paz, digamos, el respeto a las opiniones de todos y todas. Y entonces, después de apenas una semana, tuvimos esta violencia contra el Estado de Derecho, contra las instituciones. Entonces, estaba muy impresionado con lo que vio y, digamos, muy en shock con lo que pasó.
¿Y esto condicionará de alguna forma el nuevo gobierno de Lula da Silva?
¿Cómo? Disculpa.
¿Si condicionará a las políticas que de aquí en adelante pueda promover el nuevo gobierno de Lula da Silva?
No. Lo que pasa es que el plan de gobierno, todo lo que se está proponiendo y ejecutando, vamos a continuar, pero lo que va a necesitar es una mayor coordinación entre todos los sectores democráticos del país, desde la sociedad civil, las instituciones del poder judiciario, del legislativo, del propio ejecutivo, una coordinación más fuerte, más permanente en defensa de las instituciones, por la paz, por respeto, porque hay una amenaza permanente clara, tanto en la sociedad como en sectores del propio Estado, que van a continuar, digamos, amenazando la paz en nuestra sociedad y la democracia. Tenemos informaciones acerca de las organizaciones de corte fascista, incluso nazista, que tenemos en el país. Infelizmente, este proceso que estamos ahora viviendo y sufriendo tiene ya 10 años. Empezaron desde 2013 con movimientos en la calle para quitar a la presidenta Dilma, que lo lograron. Después movimientos contra Lula, ¿no? Contra Lula, y tuvimos su prisión y exclusión de las elecciones de 2018. Entonces tuvimos una larga vereda para que la ultraderecha llegara al poder con Bolsonaro. Y digamos, este momento ahora es, digamos, el final de un proceso que tiene 10 años, y en la sociedad lograron crear una base social de ultraderecha. Hay cientos de grupos nazi en todo el país, no solamente en el estado de Santa Catarina. Tenemos muchísimos grupos de corte propiamente nazi. Entonces es una amenaza permanente que tenemos en la sociedad, con gente armada y con ideología fascista o nazista. Entonces esa amenaza va a continuar. Entonces vamos a necesitar un empeño muy fuerte de todas las instituciones en defensa de la democracia en el país.
Por lo tanto, ¿qué les puede...? Estábamos hablando ahora hace un momento de que había casi 400 detenidos. Si no hay mano dura con estos detenidos, ¿esta amenaza es real? ¿Se pueden volver a repetir estos asaltos a las instituciones?
Sí. Sí, es una amenaza, como he dicho, es una amenaza permanente, porque son gente organizada en base social, ¿no? Y tiene toda una red decimos acá, son los llamados clubes de tiro, con gente armada que toda la semana van a clubes para atirar y para compartir informaciones, compartir planes, y son grupos de orientación fascista articulados por Bolsonaro, que amplió de forma así, impresionante la liberación de armas en el país. Entonces, esos grupos fueron creados y están ahí como una amenaza constante a la democracia.
¿Cómo es posible que se pueda entrar en tres sedes institucionales al mismo tiempo? ¿Qué falló ayer para que se pudieran hacer estos asaltos?
Sí, pienso que había información. Hay muchos órganos de inteligencia en las Fuerzas Armadas, en el Estado de Distrito Federal, en la Gobernación de Brasilia, en muchas instituciones hay información sobre los planes de todo eso, información, pero hubo una complicidad de sectores del gobierno mismo de Brasilia para que estos cientos de buses con miles de personas llegar a Brasilia y llegar a la Plaza de los Tres Poderes, decimos, ¿no? Cuando está el Palacio de Gobierno, Supremo Tribunal Federal, el Parlamento, y la policía los ayudó, los orientó a llegar a esta plaza y hacer los ataques. Hay videos donde la policía se coordina con los manifestantes para cómo llegar bien a la plaza y para hacer real sus planes, ¿no? Entonces hubo una inteligencia que tenía información sobre lo que pasaba y que iba a pasar, pero hubo una complicidad de sectores del gobierno del Distrito Federal para que los ataques pudieran ocurrir. Entonces fue algo anunciado y realizado con el conocimiento de sectores de inteligencia del Estado de Distrito Federal.
¿Qué tiene que hacer Lula da Silva ahora con todos estos funcionarios o policía que dice usted que colaboraron con los asaltantes?
Sí, lo que hay que aplicar la ley, ¿no? El ministro de la Justicia está muy atento a todo y trabajando mucho, coordinado con el Poder Judiciario y el Parlamento también. Entonces, lo que va a tener que ocurrir es una aplicación de la ley muy forma muy dura para que no pase más, no vuelva a pasar lo que pasamos ayer. Entonces, hay que mantener estos casi 400 presos, investigar principalmente los financiadores, los que financian todos esos buses, todos esos viajes, fueron todo. Los manifestantes no tenían que pagar nada, todo fue hecho así con mucha facilidad para ellos. Entonces hay que verificar, que investigar quién los financia y también las articulaciones políticas, particularmente los vínculos, digamos, la coordinación que de hecho hubo con Bolsonaro, que está en Miami, pero muy activo en sus redes sociales, muy activo en sus articulaciones políticas para que eso ocurriera. Ese es un plan anunciado también por Bolsonaro hace tiempo, que no iba a aceptar la derrota, que solo iba a salir del poder con la acción de Dios, y si sufriera una derrota en las elecciones sería por fraude. Él tenía que volver al poder por la política o por la fuerza, y eso lo que pasó, por la fuerza buscó volver al poder a partir de sus bases sociales armadas y radicalizadas por la extrema derecha.
Entonces, usted, ya para terminar, señor Madós, ¿cree que estos 400 de casi 400 detenidos tienen que el gobierno los tiene que llevar delante de los tribunales?
Sí, claro. hay que ser un ejemplo para que no pase más, ¿no? Porque esos grupos, hay una particularidad. La manera de reclutar, de juntar, de buscar militantes, son a partir de redes sociales y principalmente con los más jóvenes. Entonces hay toda una metodología que ya es conocida. Hay investigadoras en país que buscan a conocer el método de agruparse, de juntar más gente de esos grupos de corte nazista. Hay una investigadora que se llama Adriana Díaz, que lo que más investigó hasta el día de hoy a los grupos fascistas y nazistas en el país, y ella descubrió la manera, ¿no? Principalmente en grupos de WhatsApp y grupos de juegos, es su manera de reclutar a miles y miles de jóvenes para las filas fascistas en el país, ¿no? Entonces hay que conocer eso, a buscar eso, a identificar nombres, quién los financia, quién los anima, quién los coordina, y llegar hasta ellos, porque si no llegamos hasta los financiadores, los coordinadores, los líderes, que están, digamos, invisibles hasta el día de hoy, no vamos a llegar a nada, porque van a continuar a conseguir gente para sus grupos extremistas. Entonces hay que prender a esos de forma ejemplar, pero también llegar a los que los organizan, los financian, los orientan.
Señor Pablo Maldo, secretario ejecutivo del Centro de Asesoría y Apoyo a Iniciativas Sociales, gracias por atendernos en directo desde el Brasil. Mucha suerte y muchos ánimos. Gracias.
Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la oportunidad.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.